7 Tactical. Tactical 787 Tactical. Tactical 787 Tactical. Tactical 787 787 Tactical.
Desde lo confuso a lo práctico, te ahorran.
Buenas noches, amigas y amigos. Me alegro grandemente estar de nuevo pudiendo tratar de grabar, por lo menos, aunque sea un episodio mensual. Voy a tratar, pues ya ustedes saben, por compromisos de trabajo, de otras actividades que estoy haciendo. Voy a tratar de try to squeeze in dos mensuales, pero por lo menos prometo una vez uno mensual. Este episodio, quise atraer un invitado a nuestro amigo que es colaborador del podcast de hace muchos años. Desde que yo empecé el podcast, siempre me ha echado la mano, siempre ha estado presente. Es alguien que le apasiona el mundo de las armas de fuego, instructor, agente de ley y orden. Yo siempre le digo que es un muchacho, pues él es joven, es alguien a seguir. Es un buen ejemplo, lo hemos traído adentro. So, él es de la casa, como digo yo. So, ahí está nuestro amigo Carlos Bultrón. ¿Cómo estamos, Carlos?
Saludos, Tommy. Saludos a todas las personas que van a escuchar este podcast.
Qué bueno tenerte de nuevo. Sé que tuviste un tiempito ocupado, pendiente, verá, el trabajo, la familia. El nene ya está graco, ya el nene está súper grande, lo he visto las fotos, siempre me alegro verlo. Yo sé que eso jala tiempo sobre, yo sé que tenías el podcast, el de es Café, Armas y Algo Más, ¿verdad? ¿Cómo es?
Café, Armas y Algo Más.
Los consiguen así mismo, ya saben, Spotify, todas las Apple Podcasts, toda esta gente grande que reparte en podcast, ahí lo consiguen así mismito. Pues mira, Carlos, para los oyentes, para beneficio de ellos, la Florida, que casi no hay boricuas, ¿verdad? En la Florida.
No.
Casi nada. Creo que ya oficialmente hay más boricuas en la Florida que aquí, ¿verdad? En Puerto Rico, ¿no? Todavía o no, casi.
Pues mira, hace poco leí algo, pero si no hay más, estamos llegando.
Pues hace poco el gobernador DeSantis hizo un anuncio, ¿verdad? Yo sé que eso se llevaba, como digo yo, cocinando hace tiempo, pero fue hace poco que lo anunciaron, que ya legalizaron, ya lo van a, va a entrar en efecto el Constitutional Carry, ¿verdad? Que vamos, ¿verdad? Si venimos a decir Constitutional Carry, ¿verdad? Es el poder, si lo traducimos, ¿verdad? Como partimos, es Constitutional, que es Constitución, y Carry, que es portal. So que no se requiere permiso para portar. Yo tenía como que la duda y estaba mistaken, ¿verdad? Soy humano, me equivoco. Que Constitutional Carry solamente le aplicaba al Open Carry. No sabía que la Florida, y ahora me voy en este rabbit hole, porque yo no sabía que que el Constitutional Carry iba a ser todo, que no iba a necesitar permit para ni Concealed Carry, ¿verdad?
Correcto. El Constitutional Carry es más bien un poder, ¿verdad?, que da el gobernador de ese estado, donde el gobernador dice, pues mira, efectivo a esta fecha, pues todos los residentes de este estado pueden portar su arma, ya sea Open Carry. O sea, y cuando digo el gobernador, no estoy hablando todavía de la Florida, estoy hablando general. Uh-huh. Pueden portar su arma en un lugar público sin el permiso que se requería antes. Nice. Esto es literalmente lo que tiene que ver con Constitutional Carry. O sea, que prácticamente, ya sea si el estado es Open Carry, si el estado es Concealed Carry, cualquiera de los dos, pues el gobernador lo que te está diciendo es, pues mira, si yo te autorizo a ti a que tú portes tu arma de fuego y no necesitas un permiso de arma.
Te pregunto, ¿verdad? Y esto en carácter personal, y verá, y algo que yo amo de este podcast, siempre he dicho que aquí tenemos, ¿verdad?, que nos podemos expresar y tener nuestras opiniones. ¿Cómo lo ves tú? Verá, y los oyentes saben que Carlos es agente, ¿verdad?, de allá en el estado de la Florida. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú ves este Constitutional Carry? ¿Como un aliado para ustedes? ¿Como una gran victoria para la ciudadanía? ¿Más dolor de cabeza para la policía? ¿O cómo lo ves tú?
Pues mira, más, si venimos a ver esto es más bien una, ¿cómo te explico? Para no entrar en los temas políticos, yo no soy muy político que digamos. Pero sí es un reconocimiento a lo que es la famosa segunda enmienda, ¿verdad? Es un reconocimiento de que el gobernador, ¿verdad? Y ahora me voy a la Florida. El gobernador, los que no conocen el gobernador de la Florida, el gobernador de la Florida es uno de los gobernadores más pro segunda enmienda que hay en Estados Unidos. O sea, si fuera por él, tú puedes cargar un rifle en la calle y él no le importa, literalmente. O sea, él es bien, bien pro segunda enmienda. Y pues con este proyecto, que es el HB 543, lo que él está diciendo es que, pues, yo reconozco que tú tienes un derecho constitucional, ¿verdad? Tienes la segunda enmienda, que es tú tener el derecho de tener y poseer un arma de fuego y que yo como Estado no tengo que ponerte un requisito o ponerte un permiso para que tú portes tu arma de fuego. En cuestión de que si te cambia o no cambia, mira, yo lo veo igual, yo lo veo igual porque esto no afecta en nada. O sea, esto no afecta en nada. Y aunque tú no lo creas, cuando esto empezó, yo dije, espérate, o sea, la gente no va a querer coger los cursos de portación de armas porque pues sí, ya pueden portar. Y ahora es cuando más lo están pidiendo, aunque tú no lo creas.
Sí, porque yo lo veo útil porque, oye, estamos hablando que Constitutional Carry le aplica que a 13, 14 estados. Todos los demás
Correcto, ya.
tienen su licencia.
Correcto,
So,
correcto.
si
Y
yo
una vez.
soy, exacto, si yo soy un camionero, una persona, oye, como cientos de millones de, bueno, yo no sé si hay que cientos de millones de americanos, pero como miles de americanos que viajan entre estado y estado, que es algo normal
Correcto.
allá. So.
Y yo le digo porque he tenido gente que me ha preguntado, yo le digo, mira, ¿tú te acuerdas cuando en Puerto Rico estaba no la ley 406, de ley de armas, la ley vieja? Era la ley 3, no me acuerdo bien el nombre. Pero antes, o bueno, sí, con la 406 pasaba lo mismo. Que antes que tú sacabas una licencia de arma. Si tú no querías un permiso de tiro al blanco o un permiso de portación, era la licencia de arma, que ahí es cuando la gente decía el famoso tener y poseer. Tú la tienes en tu casa, tú tienes tu licencia, pero tú no puedes salir ni al polígono a disparar, ni a importarla. Pues es lo mismo. Acá la única diferencia es que el Constitutional Carry, y estoy hablando de la Florida, no conozco los otros estados, pero por lo menos la Florida, lo que la Florida te está diciendo, el gobernador te está diciendo, mira, tú que eres residente de mi estado, tú puedes portar tu arma de fuego siempre y cuando tú estés en mi estado. Ahora, si tú vas a salir, ponerte un ejemplo, Georgia, ¿verdad? Tú no puedes portar esa arma de fuego en Georgia sin permiso de portación de arma, porque entonces ya tú estás saliendo de la Florida y te tienes que regir por lo que dice el estado de Georgia. Ahora, si tú tienes tu permiso de portación de arma, Georgia es un estado que reconoce el permiso de la Florida. Por ende, tú puedes salir, ir al estado de Georgia y portar tu arma. Y por eso es que la gente aún quiere tener el permiso, porque cuando tú le dices a la gente, mira, son 36 estados. Son 36 estados
Que son recíprocos, que son.
que reconocen, exacto, que reconocen el permiso de arma. Tú puedes viajar a esos estados y tú puedes cargar tu arma, tú puedes portar tu arma de fuego.
O sea,
Oh, de
que
verdad,
la
no, yo pensaba.
Florida lo va a seguir dejando, o que el ciudadano, el que quiera, puede tener el permiso, ¿verdad?
Exacto. Y una
Perfecto,
cosa bien importante.
perfecto.
Exacto, no, eso está muy bien. Porque, como te digo, cuando tú te dejas llevar. Porque mucha gente dice, no, pero es que sin el background, que sin la investigación. Oye, el mismo background que te hacen cuando tú compras un arma de fuego es el mismo background que te van a hacer cuando tú sacas tu permiso de portación de arma. O sea, ellos no indagan tan profundo, por ejemplo, cuando es un background de una agencia federal porque tú estás buscando trabajo o algo así. O sea, ellos lo que quieren ver es que tu récord, tanto estatal como federal, criminalmente, tú no tengas nada en tu récord. Eso es todo. Eso es todo.
Pues estaría bien chévere, estaría bien que se que bueno, a mí me encantaría, como digo yo, oye, que todos los estados fueran open carry, carajo, ¿verdad? Constitutional carry, ¿verdad? Eso sería
Claro,
ideal,
claro.
pero siendo
Claro.
consciente que no es así, y si yo soy un ejemplo, un ciudadano que viaja, un ejemplo, yo viajo, no voy a decir que soy el más que viajo a Estados Unidos, porque no lo soy, pero mira, muchas veces tengo amistades en Idaho, que me encanta ir a Idaho. Uh-huh. Tengo sitios que me encanta. Al día de hoy yo soy como un niño. A mí me encanta ir a la Florida, a los parques temáticos. So, ¿cómo te digo? Hay muchos estados que me gustan.
Espérate, pero ¿qué parques temáticos? ¿A los Disney o a Bass Pro Shops? Porque eso es otro parque temático.
Todos esos mismos. los Bass Pro Shops, hasta los Disney me encantan. Y inclusive para los que participan de tiro práctico. Tú sabes, la Florida tiene unos matches en la madre, tú sabes. Estamos hablando,
no,
creo que
brutales.
Que del área 6. Muchos, yo nunca he ido, pero tengo muchos colegas que les encanta y me han dicho, Tommy, esa es otra cosa, tienes que ir algún día. So, a mí lo que me interesara es, mira, porque yo creo que también uno, siempre la Florida ha sido pionero. Yo creo que en uno de los estados pioneros en esto de los permisos, ¿sabes? Para concealed uh-huh. carry, creo que fue la Florida, si no me equivoco. Algo así una vez leí o vi. Sí. Y me encanta que siempre la Florida está como que, como que cree mucho en que esta es la solución para el crimen. Y me encanta, y que creen los derechos, ¿me entiendes? Como debería ser. ¿Tú sabes qué estado sería bueno? Que yo sé que nunca va a pasar, pero está interesante, bro, verlo de esta forma. Mano, en Chicago. Porque si hemos Chicago tiene cuántas, todas las leyes anti-armas las tiene Chicago, ¿verdad? Todas.
Que si tú te pones a buscar por estadísticas, uh-huh, uh-huh. busca las estadísticas criminales, y cuando digo estadísticas criminales, no es simplemente el asesinato, o sea, estamos hablando robo, kayaking, yeah. Asesinato, invasión de hogares, todo este tipo de cosas. Cuando tú buscas estadísticamente los estados con más, con porcentaje más alto, son los estados que las leyes de armas son las más fuertes.
Yeah.
California, Chicago, Nueva York, hay otro, se me queda, creo que en Minnesota, si no me equivoco. O sea, todos esos estados, cuando tú miras estadísticamente, tú dices, espérate, pero el sentido común de una persona que no conoce nada de lo que son las armas de fuego y está en el ambiente como nosotros.
Uh-huh.
Ajá.
Y no, y algo que le queda...
Bueno,
No, termina.
No, sabes que una persona que no conozca de esto de lo que nosotros estamos hablando ahora mismo, pues va a decir, espérate, pues si California, por un ejemplo, California tiene las leyes de armas más estrictas, tan así, que no sé si escuchaste, tan así que ellos están tratando de aprobar de que tú no si tú no eres law enforcement o tú no eres militar, no tengas la oportunidad de comprar un plate carrier. A ese nivel.
Y es estúpido, mano, porque...
Es estúpido, tienes toda la razón.
Y porque la forma más pacífica y la forma más pasiva que yo puedo protegerme de un arma de fuego, mano, es un chaleco. Eso es lo más pacífico. O sea, ¿a quién yo estoy lastimando si tengo un chaleco? A nadie, ¿tú me entiendes? ¿A quién yo...? Nadie. So, eso es meramente... Mano, porque, Carlos, o sea, a mí... O sea, de verdad, y esto soy yo yéndome a la conspiración. Pero que... Lo único que a mí me di, o sea, la única conclusión que Tomás puede sacarle cuando hay que dicen cosas así, mano, es que quieren, como que le temen a la ciudadanía, como que la quieren tener sometida para que si cuando ellos toman control, pues no hay break, no tiene, es la única cosa que yo le
hago. Y acuérdate también que cuando tú vienes a ver, al final del día, esto es política.
Ya. Yeah.
Porque ahora, uh-huh. mira, te voy a dar un ejemplo fuera de lo que son las armas.
Uh-huh.
¿Verdad? Y con mucho respeto, la organización Black Lives Matter.
Ok. Uh-huh.
¿Hace cuánto ellos no se escuchan? Mira todo lo que ha sucedido, mira todos los crímenes que han sucedido tan reciente en estos días. ¿Qué ha dicho Black Lives Matter?
Carajo.
Nada.
Yeah.
¿Me entiendes? ¿Qué han dicho Women Against Guns o yo no sé, estas otras organizaciones? Nada, porque al final del día, cuando tú vienes a ver, esto es política. Tú sabes, yo endoso tu campaña, yo le meto dinero a tu campaña. Ahora, cuando tú te trepes, entonces tú tienes que darme lo que yo te pedí, porque ya yo te subí al poder. ¿Me entiendes?
Yep.
Y por esa razón, pues muchas veces estas son las cosas que suceden. Ahora mismo, mira, cuando salió esto del Constitutional Carry aquí en Florida, la gente puso el grito en el cielo. no, que la criminalidad va a subir, no, que si esto, que si lo otro. Y salió, hubo una situación en un condado cerca de aquí donde unos chamaquitos, tres chamaquitos, se robaron un carro, menores de edad, uh-huh. hablando 12, 15, 17 años. Se robaron un carro, mataron a cuatro chamaquitos más, ¿ok? El sheriff del condado estaba que botaba humo. Y cuando le estaban haciendo las preguntas, una de las preguntas que le hicieron, que no tenía nada que ver con la situación, le dicen, oh, pero, ¿y usted cree que el Constitutional Carry va a resolver esto? ¿Qué sé yo ni qué? Y el sheriff miró al reportero y le dijo, el que es delincuente va a buscar la manera de obtener un arma de fuego a como de lugar.
Yeah, es delincuente
y
ya.
Es la realidad, exacto, es la realidad, o sea, tú no puedes penalizar al ciudadano de bien porque un individuo decidió delinquir y robar un arma de fuego o hacer un qué sé yo, hacer un crimen porque le dio la gana. ¿Sabes? Como yo decirte, pues, ok, pues entonces, como las armas matan gente, pues entonces vamos a quitarle las cucharas a la gente, vamos a cortarle los tenedores para que la gente no coma, para que la gente no sufra de alta presión, no sufra de diabetes, ni de estos tipos de enfermedades. ¿Sabes? Es lo mismo. La gente lo ha cogido bien, tú sabes. La gente está muy contenta con eso. Y es bien importante que la gente entienda que es solamente para los residentes del estado. O sea, si usted que vive en Puerto Rico quiere venir a la Florida, usted puede tener su permiso de armas como no residente. Es el mismo permiso, es lo mismo, no cambia en nada. Pero usted no puede portar su arma en el estado de la Florida sin un permiso de arma porque usted no es residente.
Ok, que lo tengan bien claro los oyentes. Ay, especialmente a los muchachos que tal vez viajan, que compiten allá. Puedes competir con tus armas, exacto. Pero lo que ya el issue entra, claro, sí, que es la aportación. O sea, que ya...
Exacto. Ahora, si tú tienes concealed carry, o sea, si tú vives en Puerto Rico y tú tienes tu concealed carry de la Florida, tú puedes portar acá en la Florida, con eso no hay ningún problema.
Yeah. Una cosa que le quería decir a los oyentes, que cuando busquen estadísticas, algo que yo he aprendido a través del podcast, de verdad, haciéndolo tantos años y no confiando en ningún medio, tú sabes, porque ningún, o sea, los de la derecha lo van a hacer para que se vea bonito en la derecha y los de la izquierda. O sea, a mí me gusta escudriñar. Mira, cuando tú buscas que dice most gun deaths, ¿verdad? O gun deaths, tienes que ver qué es lo que está ahí en esa estadística. Un ejemplo, ahí pueden estar los suicidios, ahí pueden estar, o sea, claro. Tú quieres ver tal vez gang violence o crimes committed with guns, o sea, ahí te vas a la estadística real, porque muchas veces si te vas, ahí te incluyen porque a veces la gente dice, ah, mira, todos estos, oye, no todos los crímenes que salen en gun deaths son mass shootings, son o sea, violence, o sea, hay suicidio. Oye, que el suicidio es lamentable y es algo que da pena. Y yo le digo a la gente, lamentablemente, el que va a cometer crimen va a buscar la forma. Y no estoy poniendo el que se suicida en la misma categoría. Lo que quiero decir es la persona que está decidida en suicidarse, lamentablemente va a buscar la forma con qué hacerlo. Si es con un arma, se va a ahorcar, se va a meter pepas, demás. Solo lo que quiero decir, no. Que, ¿sabes? Que sepamos leer las estadísticas, porque las van a manipular de X, Y formas. O sea, seamos un poquito más inteligentes. Y otra cosa que quería tocar base, que habíamos hablado de Chicago, yo creo que o Walmart lo está considerando o creo que ya se fue. Walmart se quiere ir de Chicago. Tú sabes, creo que es que ya no aguantan los saqueos, los robos. Entonces, eso es lo que yo iba, que tú estabas diciendo Black Lives Matter. Entonces, el otro día escuché a alguien de la comunidad negra, líder, no sé si era de Black Lives Matter, pero... Si quieren buscar, ¿verdad? Esto yo solamente estoy levantando la ¿verdad? Como digo yo, levantando la curiosidad de los oyentes para que busquen información. Creo que era alguien de la comunidad negra que estaba como que echándole la culpa. Tú sabes, como que, ah, shame on you, Walmart. Y yo, pero diablo, mano, si yo soy dueño de negocio y lo que hacen es saquearme. Y cada vez que hay un fucking revolú, van a... Pues, mano, no, ¿sabes? No podemos culpar al comerciante. Claro. Yo no estoy defendiendo Walmart. A mí me importa un pepino Walmart. Walmart, yo lo que tengo es un pana que trabaja ahí, que lo quiero un montón, que es mi hermano. Pero fuera de ahí, a mí Walmart no me debe nada, pero lo que yo lo veo como comerciante.
Y tú quieres saber algo de Walmart. Uh-huh. Tú sabes que Walmart dejó de vender armas de fuego, ¿verdad? Ya Walmart no.
Yeah.
No es, acá en Florida. Acá
en muchos estados dejaron de hacerlo, sí.
Ajá, pues Florida es uno de ellos. Pues una vez yo fui a verificar cuando estaban en liquidación, o sea, cuando ya ellos estaban sacando como que lo que quedaba en inventario de las armas. Pues, mano, yo vi un riflecito 22 y dije, coño, tengo ganas de comprarlo. Barato, 100 y pico de pesos.
Ya.
Yeah. Y cuando voy, le digo, mira, le digo a la mujer, para que me atienda, le digo, mira, me interesa ese rifle, ¿sabes? ¿Qué tengo que hacer? Me dice, pues nada, o sea, lo mismo, llena la 4453, va a hablar de ATF. Y me dice, yo le digo, mira, yo tengo concealed carry. Me dice, sí, pero aún con concealed carry tienes que esperar los 3 días. Y yo le digo, pero...
Claro, en la Florida. ¿Qué? Pero eso era norma de ellos. Norma de ellos, ¿no? Ah,
exacto, exacto. Ah, yo le digo, pero ven acá, ¿qué norma? ¿Quién puso esto? No, esto es norma de la tienda. Yo le digo, o sea que... Yo le digo, no quiero discutir contigo, pero a mí no me hace sentido que una norma de una tienda se vaya por encima de una ley. Entiendo que es un establecimiento privado. Ustedes tienen todo el derecho de poner la orden que sea. Pero esto no hace lógica. Y no lo compré, porque yo dije, o sea, yo tengo que circar y tú me vas a decir a mí, no, tengo que esperar 3 días porque a mí me da la gana.
Muy bien, ¿no lo compraste?
No.
Muy bien, coño, no, bueno, ¿sabes? Vamos, para el carajo patrocinar compañías no, así, anti-armas. No, muy bien.
Que eso es otra cosa que la gente sigue sacando el permiso porque aún con constitutional carry, si tú vas a comprar un arma de fuego y tú no tienes tu concealed carry, tienes que esperar los 3 días para el background check.
Okay.
Si tienes tu concealed carry, eso es una excepción a esa orden y entonces te llevas el arma de fuego el mismo día.
Pues mira, yo mi humilde consejo, ¿verdad?, a los oyentes, si usted quiere ejercer su derecho y hacerlo constitutional carry, ya, yo no salgo de la Florida, Tommy, oye, perfecto, bro, do it like that. Pero mi humilde opinión, como quiera, de todo corazón, instrúyete, entrena,
claro,
adquiere los servicios de un instructor. Importante. Porque mira, más allá, fuera de que, verá, es una industria y yo tengo buenos amigos que están en esa industria, yo estoy en la industria de las armas de fuego, verá, pero... A mí, sinceramente, genuinamente, de todo corazón, bro, a mí me preocupa que personas se hagan daño. Y entonces, yo sé que muchas personas compran esta arma de fuego, muchos por ejercer su derecho, muchos por querer protegerse, proteger su familia. Y lo que cuando vienes a ver, ellos son un peligro para ellos mismos. No sé si me entiendes. Claro, ellos claro. Son un peligro. Ellos tienen el peligro del atacante, del que le quiera, y el de ellos, porque no saben manejar. Y cuando digo... Son un peligro para ellos mismos muchas cosas, porque tal vez no saben clearar un malfunction, tal vez no saben ni cargar su arma correctamente, no la saben manejar. O sea, hay un protocolo, hay una etiqueta, ¿verdad?, que también hay con las armas de fuego que debemos, y reglas que son inquebrantables, exacto, no almorce. Entonces, muchas veces... Hasta que tú no vas donde un instructor te orienta. Oye, y te digo algo. Digo esto de las dos formas. Conozco personas que no han cogido un curso en su vida, loco, y son los mejores manejando armas. Disparan brutal. Y yo no estoy diciendo que oye, qué bueno, good for them. Pero son personas que yo conozco que son fiebrus. Estamos hablando que... Y no todo el mundo es un fiebru. Está la persona que se compra un arma. Y yo conozco gente que no la toca en 6 meses. Un año. Por eso yo digo, mínimo, si tú eres un ciudadano ejerciendo su derecho, que tiene su arma de fuego, está ok, mira, constitutional carry, perfect, bro. Pero por lo menos mínimo, mano, una vez al año, cógete un adiestramientito, cógete un training.
Y no solamente la parte práctica de cómo manejar un arma de fuego, que obviamente es lo más importante. Y eso es lo que mucha gente no entiende. O sea, mucha gente entiende, la mentalidad de muchas personas es, yo tengo el permiso de arma o voy a portar constitutional carry, yo no necesito un permiso de arma. La tengo encima y ya, olvídate, se acabó. Fine, o sea, tú la puedes tener encima.
Sí, exacto.
Pero la parte legal, o sea, ¿qué va a pasar el antes, durante y después que tú utilizas esa arma? arma de fuego, es lo que la gente desconoce. ¿Cuánta gente yo he tenido en las clases que me dicen, no, porque yo la tengo encima y si estoy durmiendo y me rompen la puerta, le meto un tiro? Ok, está bien, pero ahí yo le digo, ok, pues perfecto, pero entonces yo me voy a ir un poquito más allá. Te rompen la puerta, tú saliste de tu cuarto, estás dormido, sacaste la pistola de la caja fuerte, vas cogiendo, ves una sombra, le disparaste esa sombra, prendiste la luz y le diste un tiro a tu hijo o a tu hija. ¿Qué tú vas a hacer?
Claro, mira, hasta vamos, sabes que nos vamos a veces en unos escenarios y si es de momento el vecino que se embojachó. Oye, pueden pasar 20 cosas, Carlos. El vecino se embojachó. Y oye, y tú quieres mucho a tu vecino. El vecino es humano. En el momento que se dio dos, tres palos de más. Y fuiste y le pegaste dos tiros al vecino y dejaste ahora a una mujer viuda y huérfano. Uno, ¿sabes? Tenemos que ser prudentes.
Exacto. Y eso es lo que la gente me entiende. La gente lo que entiende es, pues yo tengo el derecho de portar un arma de fuego porque, pues, me protege la Constitución. Perfecto. Sí. Tienes toda la razón. Pero cuando tú la usas, ¿qué va a pasar si tú no la usas de la manera que se supone que tú la utilices?
Exacto. Y que conste, mano, y que conste, Carlos, yo sé, y yo somos, ¿verdad? Yo soy bien pro Second Amendment. Uno de los derechos que yo reconozco que tiene un peso brutal y que yo digo que cobija a los otros porque es el que le da peso a los otros, porque sin Second Amendment tal vez los otros no se dieran a valer. Pero, mano, tenemos que saber lo que estamos haciendo. Estamos operando con armas de fuego. Y es algo bien delicado, mano, porque yo te estoy diciendo, en un menos de un segundo, tú manejaste mal esa arma y rompiste una de las reglas. Mano, tu vida va a cambiar, pero de una forma que te lo garantizo. Yo, gracias a Dios, nunca he tenido que pasar por eso. Pero como soy una persona que me apasiona esto, he leído tantos accounts, he leído libros de los traumas psicológicos. Vamos a instruirnos. Mira, ahora
yo siempre le digo a la gente que un arma de fuego tú tienes que respetarla. Cuando tú le pierdes el respeto a esa arma de fuego, ahí es que vienen los problemas.
Y es algo que yo le digo a las personas. Mira, yo a veces estoy en el shooting range y algo que veo mucho, ¿me entiendes? A veces las personas manejando el arma se están alumbrando, se están apuntando y a veces, está descargada. Y yo, está bien, no hay problema. Yo a veces lo veo y digo, está bien, él se está apuntando él. Eso me entiende, pues lamentablemente él. Pero hay cositas que tenemos que respetar en todos lados. Las reglas están por algo y tenemos que entenderlas. Y si no sabemos respetar unas reglas en un sitio... O sea, yo sé que cuando están en sus casas hacen barbaridades, tú sabes. Eso es lo que yo no quiero. Yo quiero una comunidad de armas, ¿verdad? Por lo menos yo digo la de aquí, porque es la que me, ¿verdad? Es la que yo estoy bregando, la de Puerto Rico.
Claro.
Que estemos bien. O sea, verle las noticias, por lo menos, bueno, déjame tocar madera. Hace tiempo no veo las noticias, que alguien se pega un tiro. Tú sabes.
Bueno, yo te lamento decirte que lo vi hace dos días.
Pero, me cago en la madre. Estaba muy soon. Pero eso son las cosas que yo digo que no deben de pasar, hermano. No deben de pasar. Claro. Pero
pues, la educación es bien importante. Tú sabes, la educación es bien importante y la gente no es, la gente, lamentablemente, ¿verdad? No se quiere educar. Porque lo mismo, o sea, la mentalidad es. Yo tengo una constitución que me permite ejercer mi derecho a portar un arma de fuego. Está bien, eso está perfecto. Y qué bueno que estás ejerciendo tu derecho. Pero te tienes que educar, porque es como tú dices. Claro. O sea, en dos segundos.
Chacho, tu vida.
Te puede pasar. Oye, le pasa a toda esta gente que se dedica a esto. Tiradores que están todos los días en el range, personas que van a competir, militares, policías, o sea, gente que se dedica a eso,
a tener un arma de fuego encima todo el día, a bregar
les pasa.
Imagínate a alguien que no tiene esa, ¿verdad? Que no tiene esa responsabilidad o o esos hobbies. Algo que quería tocar, que lo más seguro muchos oyentes. Yo como ciudad, yo como acá, que vivo en Puerto Rico, pero viajo mucho a la Florida, tengo amigos allá, viajo acá, pero entonces como que digo, coño, Tommy, no me gusta estar yendo, ¿verdad? Me gustaría llevarme mi pistola y poderla portar en la Florida. Pues tú me estabas diciendo que los que son residentes fuera de la Florida, los no residentes, pueden sacar un permiso que la Florida tiene uno, ¿verdad?
Sí, mira, y qué bueno que tocaste el tema, porque lo quiero aclarar. Uh-huh. El permiso de armas de la Florida es uno solamente. O sea, no hay más de uno. Es
okay,
uno
okay. solamente. Okay, okay.
Okay. La única diferencia es que cuando hay si tú eres residente de la Florida, hay 37 estados que son recíprocos a ese permiso.
A ese permiso, ok.
Si tú no eres residente, son 30 estados.
Okay, okay.
Es la única diferencia.
Ah, pues la gran mayoría son 30, son buenos. O sea, son muchos.
Exacto,
son muchos.
Exacto. Y el proceso es el mismo. O sea, es el mismo proceso. O sea, tú te coges tu curso, llenaste los papeles en agricultura, entra el instructor que te va a dar la clase en Puerto Rico, que conozco buenísimos instructores que dan esa clase allá. De hecho, yo cuando empecé como instructor, yo empecé dando clases de Cosicari de Florida.
De la Florida, interesante.
Así fue que yo empecé. Y hay muchos instructores que lo dan. O sea, allá en Puerto Rico hay un montón. Muy buenos ellos. Así que si usted está en Puerto Rico, usted le interesa, quiere sacar su permiso de arma, usted quiere viajar a la Florida y tener su permiso, ¿verdad? Portar uh-huh. su arma de fuego acá. Usted saque su permiso, con eso no hay problema. O si está acá y quiere sacar el permiso mientras está acá, también lo puede hacer. Con eso no hay problema, es lo mismo.
Nice. So ya saben los oyentes que tienen el break, ¿sabes? Que y si y coño, mano, y tiene y la puedes tal vez usar también en 30 estados, no está mal, tú sabes, es algo.
Claro.
Yo creo que vale la pena. Y también es sumamente económica, la verdad, la licencia de la Florida es como que no creo que pase de
los trámites. No, los trámites son 90, sale el rol, son $95, algo así.
Ah, bien, perfecto. Sale. Hay mucha gente
y otra cosa, y bien claro, no necesitas ni certificado de buena conducta, ni certificado de nacimiento, ni tres referencias, ni certificado de crimen, nada de eso.
Sí, sí. Sí, porque, te entiendo.
No, te lo digo porque hay gente que me ha preguntado.
Claro, ¿sí? Claro, sí, porque como estaba acostumbrado acá.
Claro, claro.
Carlos, que tengo creo que el video que estábamos hablando ahorita, que tú estabas hablando del sheriff que, creo que es del, espérate, lo tengo aquí, del Florida sheriff. The bad guy is going to get a gun no matter what. Sí. Lo tengo aquí, déjame ponerlo.
Él es el sheriff de Marion County, si no me equivoco.
Marion County, dame darle aquí, a ver si se escucha acá.
Law enforcement or even in community events, talk about what is the problem. And I'm going to go ahead and address the first thing that I know it's going to come up. Because there are individuals out there viewing, and include some of you media, that want to blame the one thing that has no ability or the capacity to commit the crime itself. And that's the gun. These individuals committed the crime.
Sheriff, you mentioned the gun. Do we know how the suspect got a hold of the weapon?
Car burglaries. Ain't that right? All the gun laws we got in place didn't prevent it, did it? Neither will any new ones. Because here's the fact. The bad guy is going to get a gun no matter what law you have put in place.
Yes, yeah, I see.
These juveniles shouldn't even possess a handgun. But they did. And I'll go back to you, add your question. A simple burglary, as some people will say, but I don't consider anything simple when it comes to a burglary. The law allows me, I'll plaster their face up on this page, up on my page, up on media. I will hand it out if the law allows me, because parents have the right to know who their kids are hanging out with. And preventing this.
Yeah. Amen. So, ojalá y hubiera más sheriff como
el migrants covered in blankets.
So, yep. Está bien interesante. Me encantó ¿sabes? Está diciendo la verdad, el sheriff.
Está diciendo la verdad.
Está diciendo la verdad. Algo bien interesante para los oyentes que no saben. Creo que los sheriffs los eligen, se votan, ¿verdad? Por los sheriffs, el jefe.
Sí, cada cierto tiempo hay unas
elecciones,
¿verdad? En los estados. Y entonces los sheriffs son elegidos por los residentes del condado.
Me encantaría, mano. Yo siempre he dicho que tal vez funcione mejor. No estoy diciendo, oye, la policía de Puerto Rico hace un trabajo, ¿verdad? Yo sé que están haciendo lo mejor que pueden. Pero yo sé. A mí me consta, porque me lo han dicho amigos, ¿verdad? Policías. Y no quebrar, no, obviamente, no voy a estar diciendo nombres. Pero que me han dicho, oye, Tommy, hay muchos puestos que están por... puestos políticos, o sea, están ahí porque claro,
es política.
Y entonces sería brutal ver que ahí esté tal vez el que eligió el pueblo, tú sabes, el mejor. Dando ideas yo acá, pero yo sé que eso nunca va a pasar, pero nada.
Sí. Pero ellos, es bien raro, por ejemplo, ¿verdad? El tiempo que yo llevo acá en la Florida y como oficial de orden público, es bien raro que un sheriff cambie de una elección a otra. Por ejemplo, si me voy, por ejemplo, el sheriff de Polk County, que todo el mundo lo conoce, Grady Judge.
Sí, que es bien conocido.
Bueno, ese tipo nadie le coge en contra.
¿Qué carajo?
Va a perder.
Sí, porque está haciendo el trabajo bien. Ajá.
Claro, el mismo sheriff de Marion County. O sea, son sheriffs que llevan tiempo porque pues están haciendo el trabajo y son sheriffs que la prensa no le gusta entrevistar porque ellos van a decir lo que es y no lo que la prensa quiere decir.
Yeah, me encanta, ¿sabes? Que hablen así. Olvídate. Sí. Porque a veces, y yo digo, diálogo, yo estaba, no quiero entrar en el, pero lo quería mencionar un momento. No sé qué county en California tiene un sheriff que es bien pero no me acuerdo, pero nada, les prometo buscar más información. A mí me interesa, yo quiero mucho a California y Chicago, porque curiosamente los dos estados que yo diría más anti-armas, yo tengo familia, tú sabes, California, que están mis hermanos, entonces en Chicago, que yo me crié en una parte de mi vida cuando era chamaco, hay mucha gente que yo quiero, son los estados que yo sigo mucho, que viajo, y lamentablemente el crimen está demasiado, tú sabes, ahora mismo yo te hablo claro, yo no me atrevo a ir a Chicago, soy un pendango, no me atrevo a ir porque, mano, eso es tierra de nadie, tú sabes, están hablando de las gangas, están demasiado. Entonces están literalmente diciendo, oye, llamamos a la policía y no llegan. Pues tú qué carajo crees que no van a llegar. Pues van a llegar. Pues si no hay break, no me entiendes. Pero nada, algo que quería hablar contigo también por encimita, porque yo sé que tú grabaste un podcast súper interesante del tema. Pero quiero que nos hables un poquito. Es que, ¿verdad? Tuvimos hace poco ATF, una de las agencias de gobierno que yo digo que no componen un carajo, gobierno federal. Lo que sirven es para enjedar. Primero dicen que sí, primero después ellos se retratan y dicen que no. Los otros días estaban entrevistando al director de ATF. Él no sabe ni de qué carajo era. Yo creo que él no sabe ni lo que es un pistol brace, yo creo. Pero nada.
No, ATF tiene como dicen en Puerto Rico, un ajo con culo.
Ya. Yeah.
No saben ahora qué. Pero bueno,
en Estados Unidos, básicamente, el que tenga ya lo de AR pistol no existe en Estados Unidos. Básicamente, ¿verdad?
No, existe. No, AR pistola existe.
Ok.
Existe, todavía existe.
Sí. Lo que pasa es que lo tengo que registrar. ¿No?
Bueno, vamos por partes.
Ok, ajá.
Vamos por partes. Lo que pasa con ATF y los famosos pistol brace, ¿verdad? Para el que no sepa de la historia de los pistol brace, te la voy a resumir bien rapidito. El pistol brace salió porque un individuo llamado, no me acuerdo bien el nombre ahora, para este individuo va al range a disparar. Él es veterano del ejército. Va al range a disparar con un amigo, con un pistol, ¿verdad? Él se da cuenta, el amigo creo que está en sillón de ruedas, y él se da cuenta que el pana pues no puede manejar el pistol por su discapacidad. Él entonces hace este prototipo de brace, ¿verdad? Crea lo que se conoce el brace quien inventa el pistol brace es el dueño de la famosa compañía SB Tactical.
Sí, supuestamente, creo que él se llama Alec Bosco, el inventor del
pistol. Alec Bosco, ese es el nombre. Gracias por acordármelo. Pues él crea este accesorio, ¿verdad? Él lo crea, él empieza a llevarlo, ¿verdad? A la comunidad del tiro, o sea, él va a diferentes ranges, la gente empieza a probarlo, empieza a recibir los feedback de la gente. Y entonces cuando él decide comercializarlo, antes de comercializarlo, entonces él va a ATF y le dice a ATF, oye, yo hice este accesorio, yo quiero, ¿verdad?, que ustedes lo vean, que ustedes me den el visto bueno y que ustedes entiendan que esto es un brace, que esto es para que se utilice en el antebrazo y para ayudar a la persona, ¿verdad?, a tener más estabilidad en el área pitón, ¿verdad? ADF le dice, pues mira, ¿sabes qué? Lo vemos, es una buena opción, no tenemos problema, rompe a vender tu producto siempre y cuando tú lo identifiques como un pistol brace, con eso no tenemos problema. Y entonces se crea la famosa compañía SB Tactical. Ahí él comienza a vender. ¿Qué pasa? Empiezan estas otras compañías a crear pistol brace, pero no con el mismo concepto que él tiene. Y entonces ahí es que la gente empieza a utilizar el pistol brace desde el hombro. ¿Okay? Cuando tú buscas la definición de un rifle, te dice que es toda arma que tú puedas disparar, ¿verdad? Un rifle o una escopeta, vamos. Toda arma que tú puedas disparar desde el hombro. Entonces, ADF, para complicar más la cosa, dice, pues mira, como entonces tú lo estás disparando desde el hombro, pues entonces ya no lo vamos a considerar un air pistol. Si tienes el brace, vamos a considerarlo un SBR, que es un short barrel rifle.
Uh-huh. Que un short barrel rifle, ¿verdad? Un short barrel rifle es que mide el cañón menos de 16 pulgadas, ¿verdad? De 16 pulgadas y tiene un overall length que no me acuerdo ahora, pero para que básicamente, exacto, pues que tiene menos de 16 pulgadas el...
Exacto. Uh-huh. Y como es un SBR, pues entonces te vamos a obligar a que tú pagues tax. Y entonces tienes que sacar un tax stamp, ahí te tienes que investigar y hacer todo este tipo de revolú para que tú seas ATF te diga, sí, tú estás clear, es un pistol grade, es un short barrel rifle. Uh-huh. ¿Qué pasa? El hombre se mete al Congreso, ellos empiezan a pelear para atrás y para adelante, tan así que uno de los abogados de SB Tactical era un director de ATF. Y SB Tactical y su grupo de abogados le dice a ATF, oye, esto es un accesorio, esto se utiliza para esto, esto y esto y esto. Y ATF se retracta y dice, oye, ¿sabes qué? Es verdad, tú tienes razón, sigue haciendo lo que tú estás haciendo. Entonces lo dejaron tranquilo. ¿Qué pasa? Entra esta nueva administración, ¿verdad? Esta nueva presidencia, y tú sabes que una de las campañas de ellos era que el rifle ban, y uh-huh, vamos a sacar los rifles, y entonces vuelven otra vez y empiezan a escudriñar y dicen, espérate, no podemos eliminar los rifles, pues vamos entonces a pegarnos por aquí, porque entonces si elimino los pistol brace, pues entonces al menos no tengo la caja de chocolate completa, pero por lo menos tengo un Kisses. Vamos a ponerlo de esa manera.
Yeah.
¿Ok? Y entonces ATF lo que te dice es, ok, tú como dueño de AR Pistol tienes varias opciones. La primera opción es sacar el cañón, ¿verdad? El upper, y ponerle un upper de rifle y cambiar la culata, y entonces convierte tu AR Pistol en un rifle, un full rifle, ¿verdad? 16 pulgadas o 20, qué sé yo, el largo que tú le quieras poner, con una culata. Esa es una. Dos, te quedas con tu AR Pistol, pero entonces le tienes que quitar el pistol brace.
Dos. Ajá.
Tres, te quedas con tu AR Pistol, te quedas con tu pistol brace, tienes que registrarlo, tienes que pagar tienes que registrarlo con ATF, pero no te vamos a cobrar, es libre de cobrar.
¿Qué cojones? Entonces, la gente que tuvieron que registrar y pagar su tax stamp por su SBRs. Entonces, ¿qué cojones? Entonces,
la última opción, que es la más pendeja, es ir a una oficina de ATF y decirle a ATF, oye, ¿tú sabes qué? Yo no lo quiero, toma, cógelo para ti.
Aquí está esta cosa del diablo. Uy.
Exacto, uy, sana, repréndelo, señor.
Y para los oyentes, ¿verdad? Que a mí no me gusta que se queden con la duda. ¿Ves? A short barrel rifle, SBR, is a rifle with either a barrel under 16 inches or overall length less than 26 inches. So, por si acaso, para que solamente lo sepamos. Okay. Pues mira, mi gente, yo quiero que vayan al podcast de Carlos, porque Carlos le dedicó un episodio espectacularmente hablando sobre esto. So, los que tengan la duda de los SBR, que si de que le tengo que quitar, a los que estén a nuestros oyentes de Estados Unidos, entren al podcast. Lo bueno de Spotify, que a mí me gusta, si bajen el app, por Dios, de Spotify es gratis.
Ya me di cuenta que ya no es Anchor.
Ahora quien tiene el control total, que me encanta, porque Spotify es el líder mundial en podcast y llevarle ahí, o sea, y llevarle el mensaje de que uno tiene completamente gratis. So, ese es el consejito que les doy. Si tú crees que tienes algo que aportar o quieres que tu mensaje se oiga en el mundo y quieres que empezar tu podcast, mano, o sea, Spotify tiene un app que se llama Podcasters, muy bueno, y ellos se encargan de todo, o sea, de distribuírtelo, tú lo que tienes que es crear y subir. Pero nada, lo que quería decirle, entren a Spotify, bajen el app de Spotify, busquen a nuestro amigo Carlos, Café, Armas y algo más, ¿verdad? Y le dan a subscribe y para que les dé las notificaciones de cuando él sube un episodio.
Yo estuve, ¿verdad? Retirado un tiempo de los podcasts porque, pues, como tú dices, el trabajo.
Claro, familia, el trabajo.
Haciendo un montón de cosas a la misma vez. Pero estoy, mi meta es tratar de hacer por lo menos un podcast todos los meses.
Igual que yo, nítido, qué bueno.
Ya se fue el mes de abril y no hice nada.
Sí, sí.
Así que ya estoy fallando. Pero esa es mi meta. Y bien importante, antes que se me olvide, esto de los Pistol Braves de ATF, esto no aplica en Puerto Rico. Así que si usted, mi amigo boricua, que está en Puerto Rico, que usted tiene su AR Pistol con su Pistol Brace, usted siga con su AR Pistol y con su Pistol Brace, porque esto no aplica a Puerto Rico.
Sí, exacto. Lo que quiero es, porque para los que no saben, del 100% de los oyentes de 787 Tactical, un 51% es Estados Unidos. So, por eso es que muchas veces toco temas de Estados Unidos que tú dices, oye, Tommy, pero qué carajo. Oye, sí, me afecta a mí porque tengo, ¿sabes? Estoy hablando con un 51%, ¿sabes? Es más, que son, me oyen allá, so quiero, ¿verdad? Porque yo quiero que todos los de la comunidad estemos orientados y los de Estados Unidos, porque también, ¿sabes? No quiero que boricua se meta en revoluciones, casos federales, ¿tú sabes? Quiero que estemos todos bien y meterse en un caso federal con ATF fue una estupidez que... O sea, que era está brutal. So, Carlos, te quiero dar las gracias, mano. Gracias por aceptar la invitación, por compartir. No, gracias, Carlos nunca dice que no. So, gracias.
Llevábamos tiempo que no hacíamos
sí,
algo.
Sí, no se llevaba tiempito. So, queremos que volver de nuevo. Por lo menos voy a tratar, como les dije a los oyentes, uno al mes. En un buen mes, tratar de hacer dos mínimo, pero por mínimo prometo tratar de llevarles uno. So, Carlos, gracias un millón, bro, y por tomar siempre un tiempito y dedicárselo acá a 787 Tactical.
Claro.
¿Tienes algún curso que quieras dejarle saber a los oyentes de la Florida? Si tienes algo pendiente.
Pues sí, tengo algo pendiente. Gracias por darme la oportunidad, Tommy. Siempre es un placer compartir contigo y yo sé que muchas personas que me conocen allá en Puerto Rico me escuchan, así que para todos ustedes, un abrazo y se les quiere. Pues mira, sí, tengo un curso corriendo, tengo un curso ahora el 27 de mayo. Es un curso de pistola defensiva solamente para las damas. Esto es únicamente para las damas, porque pues mayo es el mes de las madres, así que pues, vamos a hacer algo para las damas, ¿ok? Es un curso de pistola defensiva. El costo del curso son $100. Y si usted trae a su amiga, su hermana, su tía, su prima, a quien usted quiera traer, que sea una fémina, pues lo que va a pagar son 75 pesitos.
Sweet, qué bueno.
Y lo otro es que si usted no tiene su permiso de arma de la Florida y a usted le interesa, al final del curso se le va a dar el certificado para que usted, ¿verdad?, haga los trámites y saque su permiso de arma.
Nice, qué bueno, eso, yep, perfecto. Yep. Ya saben, si se quieren contactar, Carlos, toman a las redes.
Pues mira, mi número de teléfono es 787-241-5865. Si usted me llama y yo no le contesto, déjeme un mensaje o envíeme un mensaje de texto, WhatsApp, cualquiera de los dos. Me puede buscar en las redes, Facebook, CG Tactical Solutions LLC, Instagram, lo mismo, CG Tactical Solutions LLC, y TikTok, CG Tactical Solutions LLC. Así que cualquiera de esas tres redes sociales o por mi número de teléfono, lo repito nuevamente, 787-241-5865.
Perfecto, pues gracias, bro. Un abrazo y espero tenerte de invitado próximamente en otro episodio.
Claro que sí, cuenta con eso.
Gracias, bro. Pues ahí lo tienen, oyentes, a nuestros amigos, oyentes. la información que les traímos hoy con mucho, ¿verdad? Tratamos siempre de traerles cositas que yo sé que aportan, ¿verdad? Que nos haga más inteligentes o que estemos informados en el ambiente de las armas. Una cosita que les quería dejar, mira, me estoy portando súper bien, dejo los anuncios para lo último, so no quiero quejar que los anuncios al principio, mira, estoy dejando los anuncios para lo último. Cualquier cosita, vamos a tener una clínica de tiro práctico para novatos el 13 de mayo en RL Shooting Club. Eso es mayo 13 en RL Shooting Club a las 8 de la mañana. Dura de 8 de la mañana aproximadamente, 12 y media, 12 por ahí, ya estamos terminando. Mano, es una clínica perfecta para los novatos, el que se quiera adentrar en el mundo de tiro práctico, pero está nervioso porque no entiende las reglas, no entiende ciertas cosas, no domina lo que es de las divisiones, que si production, el límite, cariosti, no entiendo estas cosas, Tommy. Ahí te estamos ayudando, te vamos a enseñar qué equipo deberías de comprar, qué no deberías de comprar, o si ya puedes empezar con lo que tienes. So, esa clínica es para ti, para que sepas cómo enfrentar tarjetas, cuál tiene prioridad, por qué las enfrentamos de este orden, por qué, ¿sabes? Todas esas dudas que tal vez tenga alguien y cuántos disparos puedo disparar, ¿verdad? Valga la redundancia, puedo disparar. So, todo eso lo aclaramos. Cualquier cosa que quieras con esa clínica son $125. Se separa con 65. El día antes de la clínica, pues se salda. Pero cualquier cosita, más información, 939-438-5494. Practical Shooters by TFD, nos consigues en Instagram, en YouTube también, Practical Shooters by TFD. Tenemos, subimos podcast a cada rato. Hace poco terminamos de grabar un podcast de 10 consejitos cómo mejorar instantáneamente en el tiro práctico sin tener que disparar súper rápido. Es meramente, si implementas estas mejorías o trabajas en ellas, estos consejitos, si implementas estos consejitos y mejoras, ya ahí empiezas a mejorar esos tiempos, a bajarlos sin la necesidad de tener que disparar súper rápido. So, nada, mi gente, espero que les haya gustado el episodio. Sabe que estamos siempre a la orden, así que peace out.
Desde lo con vos a lo práctico, te ahorran el tiro práctico, con datos básicos dentro del mundo del tiro práctico, con Tommy el táctico, tanta info que ni yo me lo explico, dijo un tal Benedicto cuando escuchó al señor Evaristo, adrenalina pura, que nos basamos en la escritura, la experiencia en la cultura y hasta testimonios de fura, venimos con la verdad, los mitos no se censuran, se discuten, se concuerdan, se argumentan, no se anulan, nuestra idea con el tema es fomentar la educación, de quien dispara y se ampara en la atracción de usar el cañón, hasta el bloqueo morón, merece proteger su casa, aunque su tiro más certero sea dispararse una pata, las armas buscan la paz, o más bien quien la portamos, solo se anda desarmado si se hace papel de esclavo, al ver al labo y las clavo como Brian tirando al blanco, el Johan en casa que explote, la suya en llanto. 7, 7, 7.